Desde primeras horas de este viernes, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha acudido a la sede de la Fiscalía de la Nación peruana para responder por el origen de sus relojes Rolex y otras joyas en el marco de una investigación abierta en su contra por cometer presuntamente un delito de enriquecimiento ilícito. Estamos ante el penúltimo escándalo de corrupción que afecta a las más altas figuras de la política peruana en un país que ha tenido, vamos a recordarlo, desde 2016 ni más ni menos que 6 mandatarios, 6 presidentes distintos. Agata Serrano es politóloga e investigadora, Ramón y Cajal, en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Agata vivió 3 años en Perú entre 2015 y 2018 y trabajó allí en una universidad y conoce bien la realidad política peruana. Agata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Agata, en primer
lugar,
muchas
gracias por invitarme al programa.
De nada. Agata, ¿en qué consiste el caso Rolex?
El caso Rolex se refiere al último escándalo que ha implicado a la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, que está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación por estar supuestamente en posesión de más de una docena de relojes Rolex y otras joyas de gran valor, sin haberlas declarado, con la que ha aparecido públicamente desde que se desempeñó en el gobierno, antes como vicepresidenta y ministro de Desarrollo e Igualdad, y luego como sucesora del presidente Pedro Castillo. Y la Fiscalía peruana ha iniciado investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, porque digamos que los altos cargos, o también el presidente de la República en Perú, como otros funcionarios de alto nivel, según el artículo 41 de la Constitución, debe hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos durante su ejercicio y también al cesar, digamos,
de su cargo.
Los mismos. Sí, exactamente. Entonces, cuando la Fiscalía presume un enriquecimiento ilícito, pues el fiscal de la Nación, o de oficio o por denuncia de terceros, tiene que formular cargos ante el Poder Judicial. Pero es verdad que también una presidenta de la República, según la Constitución, solo puede ser acusada, ¿no? Y luego también goza de una inmunidad presidencial. Por tanto, digamos, es una fase importante a la que nos estamos enfrentando, porque realmente tiene consecuencias muy...
Podría tener consecuencias importantes, ¿no? Graves, quieres decir.
Sí, exactamente. Puede tener consecuencias graves.
Agata, ¿es factible pensar que Boluarte pueda caer? ¿Cuenta con el apoyo de los peruanos todavía?
Pues la verdad es que no, porque Dina Boluarte tiene, desde que ha sido presidenta del Perú, se ha mantenido con una aprobación por debajo del 10% durante casi todo su mandato. No podemos olvidar que después del fallido golpe de Estado intentado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, los ciudadanos con fuertes protestas han pedido las dimisiones de la presidenta, nuevas elecciones, una asamblea constituyente, y por tanto Dina Boluarte no tiene respaldo de la sociedad, pero tampoco tiene respaldo, digamos, del Congreso, porque Dina Boluarte es una presidenta sin un partido que le respalde en el Parlamento. De hecho, recordemos que Perú Libre la expulsó en 2022 y fue este mismo partido que, al desatarse el escándalo de los relojes, presentó la moción de censura, la vacancia, ¿no?, en su contra. Y además hay un tercer problema, ¿no?, en este momento para el futuro de Dina Boluarte, que es el abuso del mecanismo constitucional de la moción de la vacancia, ¿no?, por incapacidad moral, que el Congreso está repetidamente adoptando desde 2016 para destituir al presidente de turno, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, el futuro y el escenario que se avecina, exacto, no es de lo más prometedor para la presidenta.
Sobre todo teniendo en cuenta, como bien nos decías, los precedentes con otros presidentes anteriores. Hay que recordar que este caso ha estallado poco después de la renuncia del primer ministro que tenía Dina Boluarte hasta hace poco, Alberto Otárola, por un presunto trato de favor hacia conocidos suyos.
Sí, no es el único escándalo, digamos, que ve protagonista la política peruana, ¿no? Otro escándalo, como decías, por corrupción, interesó el ex primer ministro Alberto Otárola, que realmente se originó a principios de marzo cuando un periódico publicó un audio, una plataforma video, digital,
¿no?
Sí, un audio, unos vídeos en el que el primer ministro estaba, digamos, hablando con un tono bastante íntimo con una señorita que se llama Yacire Pinedo, la cual consiguió contratos con el Ministerio de Defensa en 2023 y que la Contraloría General de la República calificó como irregulares, puesto que la relación mantenida entre los dos iba más allá del ámbito profesional. Entonces, después de este asunto, la presidenta Dina Boluarte convocó a Otárola de forma urgente y algunos días después Otárola renunció a la presidencia del Consejo de Ministros.
Es curioso porque se ha acusado a Otárola de estar detrás del caso Rolex como venganza por lo sucedido con su propia persona, pero él mismo ha dicho o ha rechazado esa tesis. No sé si tiene algo que ver o no, pero es curioso cómo se habla de que puede ser una propia venganza de quien fuera primer ministro de la propia Boluarte.
Sí, se habla de eso, es verdad, pero no, al día de hoy no sabemos si es simplemente una prensa dedicada, digamos, a encontrar a lo mejor teorías, complots, ¿no? Y conspiraciones, o si efectivamente es así. Él se declara inocente y se declara, digamos, defiende aún, ¿no?, la presidenta. Entonces,
hace un par de días ya hemos visto al nuevo primer ministro, al nuevo jefe del nuevo gabinete de ministros, Gustavo Adrián Zen, comparecer ante la Cámara de Diputados para, bueno, pues explicar sus líneas, cómo va a ser su gobierno. Pero, ¿cómo puede este nuevo primer ministro, digamos, separarse del escándalo que afecta a quien es su jefa, ¿no?, o quien le ha propuesto para el cargo, como es Dina Boluarte?
Bueno, Gustavo Adrián Zen tiene que, bueno, acaba de recibir el voto de confianza y tiene un ardua tarea por delante, desde luego. Alejarse creo que va a ser imposible. Por una parte creo que tendrá que defenderla públicamente y por otra tendrá que desarrollar su agenda tratando de esquivar las preguntas indiscretas sobre los relojes de lujo y otras cuestiones, ¿no?, que seguramente surgirán. Sin embargo, el mayor reto que le tocará será mantener el equilibrio con el Congreso y negociar constantemente para evitar que las mociones de vacancia sean admitidas a trámite o aprobadas, ¿no?, y así evitar determinar abruptamente el mandato de la presidenta resistiendo hasta 2026, que es cuando están previstas las nuevas elecciones generales. Resistir no será fácil, pero creo que de esta forma tendrá que hacerlo.
No le queda otra. Visto lo visto, desde luego, resistir en Perú se hace complicado, sobre todo gracias a esta herramienta de las mociones de vacancia que nos has mencionado. Agata, tú viviste entre 2015 y 2018 allí en Perú. A partir de 2016 hemos visto que han desfilado por la presidencia 6 mandatarios distintos. Algunos de ellos han caído por problemas de corrupción. Se habla, por ejemplo, recuerdo Pablo Kuczynski, ¿no?, PPK, el propio Pedro Castillo, que luego se dio, al parecer, o se le acusa de darse un autogolpe para reducir las libertades. Ahora la propia Dina Boluarte. ¿Tiene el Perú un problema, digamos, sistémico muy entroncado con la corrupción política? Porque es verdad que parece además que estamos en una especie de círculo vicioso, ¿no? Que entramos, entra una persona nueva, a los pocos meses o al poco más de un año, ya empezamos con problemas, mociones de vacancia y volvemos a empezar.
Sí, pues el Perú tiene un problema sistémico con la corrupción política, totalmente de acuerdo. O sea, la respuesta es sí. La corrupción en Perú ha llevado a 6 expresidentes, como tú decías, a ser investigados, ¿no?, por sobornos, lavados de activos, entre otros delitos. Pero la corrupción no solo impacta las altas esferas del poder en Perú, sino también la vida cotidiana de los peruanos. De hecho, en Perú la corrupción, es decir, el abuso de una posición de autoridad para obtener ventajas privadas, después de la inseguridad ciudadana, es el problema que más preocupa a los peruanos. Piensa que la Contraloría de la República señaló que la corrupción genera un perjuicio económico de 24 mil millones de soles anuales, que podrían ser como 6 mil millones de dólares, que sería como casi el 3% del PIB peruano, ¿no? Entonces, la corrupción causa un daño económico significativo, reduciendo, digamos, la calidad y la capacidad del gasto público, ¿no? Se desvían recursos que podrían ser usados para mejorar la educación, la salud, la infraestructura, por tanto el bienestar de la población, ¿no? Sin embargo, la corrupción no es un problema aislado, ¿no? Va de la mano con la ausencia de un sistema de partidos políticos capaz de canalizar las demandas ciudadanas, una clase política que se ha demostrado incapaz de ir mucho más allá de los intereses particulares o sectoriales, la falta de transparencia y acceso a la información pública, la presencia de un nivel de impunidad altísimo y también de una desconfianza ciudadana que ya no cree en las instituciones y en la democracia. Entonces el Perú necesita impulsar nuevas reformas estructurales para reforzar la institucionalidad y seguramente dotar a la justicia de herramientas para combatir la corrupción y crear un sistema de partidos que estén menos vinculados, ¿no?, a liderazgos personalistas. Ojalá que este momento llegue y a fin de que la democracia se vea fortalecida, ¿no?, por el bien del país, pero también de la región.
Pues ojalá lo veamos. Es verdad que hay otros países también en una situación parecida al Perú, pero es verdad que no deja de ser un caso muy llamativo el de esta nación sudamericana, por donde últimamente los presidentes no duran mucho más allá de 2 años. Parece que Dina Boluarte va por el mismo camino. Ya veremos a ver qué sucede con esta investigación y qué es lo que da de sí. Igualmente lo contaremos. Ágata Serrano, politóloga, investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Autónoma de Madrid. Ágata, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.